Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de Es la tarde de Es Radio, que nos escucháis este miércoles 15 de mayo, festividad de San Isidro. El panorama político que se nos dibuja en un día como hoy es más o menos el siguiente, con los datos que tenemos, ¿eh? El gobierno de España está claro que va a salir del acuerdo entre el socialista Pedro Sánchez y el podemita Pablo Iglesias. Si es un gobierno de concentración, con ministros de ambos partidos, o solo es un gobierno del PSOE y el partido de Iglesias de Palmero, eso todavía es una incógnita. Pero que Pedro Sánchez parece tener garantizada la investidura a la primera, con los separatistas también, o a la segunda, sin ellos, es algo que hoy poca gente duda. Así que ahí ya tenemos aparcado el gobierno de España con Pedro Sánchez y o Pablo Iglesias. No, el o no. Y Pablo Iglesias, o a lo mejor no Pablo Iglesias. Si la izquierda va a gobernar España en la Moncloa, que eso lo hemos dado por claro, o por lo menos por bastante factible, en el Congreso y en el Senado parece que el rodillo del PSOE y Podemos también va a ser la nota predominante. Eso ya se está viendo en las negociaciones para la composición de la mesa de ambas cámaras y la presidencia de ambas cámaras, que nos han dejado hoy bastantes noticias. Y por si esto fuera poco, es decir, gobierno de España PSOE más Podemos, Congreso y Senado, rodillo PSOE Podemos y ad láteres, el poder político descentralizado, pues también parece que no pinta excesivamente bien para el Partido Popular, para Ciudadanos y para Vox. Las elecciones autonómicas en Valencia ya se celebraron y cayeron del lado del tripartito. Y las encuestas dicen que en el resto de plazas autonómicas y municipales que se juegan el 26 de mayo, la cosa no cambiaría mucho según los sondeos. Hoy, por ejemplo, la encuesta del Mundo le da a la izquierda la capital de España y la Comunidad de Madrid, algo que el CIS hizo ya con su macrosondeo hace unos días. Carmena, por lo tanto, seguiría gobernando la Ciudad de Madrid otros 4 años más, y la región económica más importante de este país, que es la Comunidad de Madrid, caería en manos de Gabilondo, Errejón y Podemos. Y a esto se sumaría un mapa teñido de rojo, según las encuestas, con casi todas las comunidades y grandes capitales de provincias gobernadas por el PSOE en coalición con la izquierda, más a la izquierda, o incluso con los separatistas, como sería el caso de Navarra y, dentro de Navarra, Pamplona. Resumen del panorama político, por lo tanto, es que, según lo que ya ha pasado y lo que nos auguran que va a pasar, la Moncloa, las Cortes Generales, los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos más importantes de España estarían en manos del PSOE y Podemos los próximos 4 años. En Cataluña y el País Vasco mandarían los independentistas, y el centro-derecha solo mantendría Andalucía y Galicia, que no celebran elecciones autonómicas el 26 de mayo, y alguna plaza más. Por lo tanto, el PSOE y la extrema izquierda se encontrarían con un panorama novedoso, y es que esa coalición no habría tenido tanto poder político en muchísimo, muchísimo tiempo. Y además se le añadiría que esos dos partidos, PSOE y Podemos, habían alcanzado acuerdos clave con el independentismo catalán, como por ejemplo echar a Rajoy de la Moncloa y poner a Pedro Sánchez con una moción de censura, acuerdos que hay que ver cómo se desarrollan después del 26 de mayo, que es cuando todos los partidos dejarán de fingir y se quitarán la careta. Y también habrá que estar muy pendiente de cómo se desarrolla esa futura coalición PSOE-Podemos más independentistas catalanes. Depende de lo que pase en el juicio del 1 de octubre. Y frente a este impresionante poder político de estos partidos que nos dibujan las encuestas y el resultado electoral del 28 de abril, ¿qué contrapoderes habría enfrente para equilibrar las cosas? Bueno, pues en primer lugar, el llamado cuarto poder, el de los medios de comunicación, es una evidencia, que solo funciona de contrapeso efectivo cuando el que manda es el Partido Popular. Porque entonces sí, las grandes televisiones que conforman la mayoría de la opinión publicada hacen una labor de oposición implacable, contundente, durísima contra el gobierno si manda el PP. Pero ya vemos qué es lo que sucede en el oligopolio televisivo cuando lo que toca es aplicar la misma dureza con la que hablan del PP o de Ciudadanos, y ya no les cuento de Vox, pues a Sánchez, al PSOE, a Podemos, a los ayuntamientos del cambio o a ciertos separatismos. Así que si el primer poder, que es el Ejecutivo, tendrá como presidente a Pedro Sánchez y puede que Iglesias de ministro, el segundo poder, que es el Legislativo, va a estar controlado por el rodillo de la moción de censura en Congreso y Senado, el cuarto poder, el de las televisiones, se dedica más a laminar a la oposición de derechas que al gobierno de izquierdas, y el poder autonómico y municipal, nos dicen las encuestas, que también va a caer en manos del PSOE, insistimos, ¿y qué queda entonces? Bueno, pues hay otro poder, que es el poder judicial, que puede resultar clave en lo que pase en esta legislatura, incluso en lo que dure esta legislatura. Porque lo que se está juzgando ahora mismo en España es lo más importante de cuanto ha pasado por unos tribunales en la democracia, reciente democracia española. En el Tribunal Supremo, lo saben ustedes, el juez Marchena sigue adelante con el juicio a los acusados del golpe de Estado en Cataluña. Llevamos ya 44 sesiones de este juicio. Y se supone que a mediados del mes de junio, es decir, fíjense, justo dentro de un mes exactamente, el juicio terminaría y quedaría visto para sentencia, según las previsiones. Sentencia que, según las estimaciones, conoceríamos el mes de octubre. Y ojo a ese día del mes de octubre, ojo a lo que salga entonces del Tribunal Supremo, porque esa sentencia sin duda será la madre de todas las sentencias que hayamos conocido. Ahora mismo el PSOE y Esquerra están con el paripé de si Miquel Iceta va a presidir el Senado, de si lo veto, no lo veto, si hay acuerdo o no. Es toda una representación ante las elecciones del domingo 26. Pero lo importante vendrá cuando el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia por el golpe de Estado. Si hay condena y le caen una pila de años en la cárcel a Junqueras, los Sánchez, Turull, Rull y compañía, le tocará al gobierno de Pedro Sánchez, que ha dicho que él es capaz de solucionar lo de Cataluña con diálogo, le tocará afrontar esa papeleta. ¿Qué hará entonces el gobierno si hay condena? ¿Los indultará? ¿No los indultará? ¿Permitirá que los saque de prisión la Generalitat aunque haya condena? ¿O antes de que suceda esa sentencia, presionará todo lo que pueda al Supremo para evitar una condena? Bueno, ya veremos lo que pasa en este juicio. Pero es que lo del Supremo es solo una de las batallas que se están dando en este campo. Porque la justicia española tiene varios frentes abiertos con los secesionistas catalanes. Hoy mismo, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que se ha convertido en el enemigo número uno de los golpistas en Cataluña, los independentistas, hay pocos a los que tengan más en su punto de mira que a los miembros de ese juzgado número 13 de Barcelona. Bueno, pues este juzgado de Barcelona nos ha dejado la siguiente noticia. La Fiscalía de Barcelona le ha solicitado a la juez del número 13 que procese también por organización criminal a los 28 imputados que tiene este juzgado por la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre. Hay 28 imputados en este juzgado por malversación, por utilizar dinero para un referéndum que era ilegal y no se podía hacer. Pues ha llegado la Fiscalía de Barcelona, y le ha pedido al juzgado que impute como miembros de una red estructurada y jerarquizada para cometer un crimen, atención, al secretario de Comunicación y el secretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons, a la vicepresidenta y presidenta ahora en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, la señora Núria Llorach, a los directores de TV3, Vicent Sanchís, y Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, y a excargos del famoso Diplocat, tan importantes como Joaquín Nim o Amadeu Atafá. Así, hasta 28 de los conocidos como pata negra del separatismo, a los que hoy la Fiscalía pide que se les considere miembros de una organización criminal por el golpe del 1 de octubre. Poca broma con esto, ¿eh? Porque ahora mismo los informativos y programas de los medios públicos de Cataluña están dirigidos desde sus despachos por personas a las que se les está acusando de formar parte de una organización criminal. La actual cúpula de TV3 y de Catalunya Ràdio, según la Fiscalía, forman parte de una organización criminal. Y ahí siguen. Pero por si del día no les dejaba suficientes malas noticias a estos separatistas catalanes, el mismo juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por eso le tienen tanta manía, ha comenzado a notificar hoy el inicio del procedimiento para embargar los bienes a esos procesados por malversación del 1 de octubre. La juez les impuso una fianza solidaria de casi 6 millones de euros a 17 de los famosos 28 encausados. El pasado 8 de mayo, la caja de solidaridad de los separatistas, lo que montan la ANC, que sacan dinero tal y lo meten, la caja de solidaridad para los presos. Bueno, pues llegaron y dijeron a la juez: usted ha pedido una fianza de casi 6 millones, aquí depositamos 3,7 millones de euros para cubrir parte de la fianza con la caja de solidaridad. ¿Saben lo que ha hecho la juez Alejandra Gil? Pues ha dicho que no acepta ese dinero de la caja de solidaridad porque esta caja de solidaridad no forma parte del procedimiento y que quien tiene que depositar el dinero de la fianza, los 6 millones, son los imputados. Así que como los imputados no sueltan la pasta, no pagan la fianza millonaria, les ha empezado a embargar sus bienes. Hoy alguno ha tenido el día completo, ¿eh? Primero, la Fiscalía dice que forma parte de una organización criminal y luego la juez le empieza a embargar sus bienes. Por si faltaba algo, Quim Torra, el presidente catalán, hoy ha tenido también que sentarse en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por lo de, ¿se acuerdan?, que no quitó los lazos amarillos durante la campaña electoral. Después de comparecer, Torra ha dicho que está dispuesto a pagar el precio que haga falta. Hombre, claro, como a él no le piden de momento 15 años de cárcel ni le van a embargar la casa, pues él se hace el machote. Como sabe que lo de los lazos amarillos en la Junta Electoral era menor, pues entonces yo lo que haga falta, ya, ya. Pero el panorama que se le dibuja ahora mismo a los otros organizadores del golpe es, en los tribunales, sombrío y ruinoso. Sombrío porque pueden pasarse 15 años a la sombra y ruinoso porque les pueden embargar sus bienes. Parece, por lo tanto, que de momento ni las presiones, ni las amenazas, ni las pintadas en las fachadas de su casa, ni las campañas mediáticas en contra han amedrentado a jueces como esta titular número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, como el instructor del Supremo, Pablo Llarena, o como el propio Manuel Marchena. Y los cabecillas del golpe cada vez están más preocupados por el futuro judicial que les espera. Oye, nosotros pensábamos que entre lo de la política, la moción de censura y el amenazarles en sus casas, que a lo mejor esto cambiaba. Y por eso, algunos fían su futuro más a lo político que a lo judicial. Entre otras cosas, por eso Esquerra Republicana de Cataluña le monta el numerito a Pedro Sánchez con lo de Miquel Iceta. Porque lo que los independentistas quieren del PSOE, del gobierno de Sánchez e Iglesias, es que reviente desde el Ejecutivo lo que está haciendo el Poder Judicial con la causa del 1 de octubre. Pero Pedro Sánchez no va a hacer nada hasta que pase el domingo 26 de mayo, porque y es lógico, no quiere que nadie le estropee unas elecciones en las que aspira a obtener todo el control político en España. Moncloa, Congreso, Senado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Luego ya después del 26 de mayo, el Sartadi, ya veremos lo que hacemos. Con todos los poderes políticos en nuestra mano y con las televisiones acompasando. Y entonces ya veremos qué hacemos con los que todavía creen en la independencia, pero no en la independencia de Cataluña, sino en la independencia del Poder Judicial.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.